Vamos a acabar el programa de hoy escuchando a nuestro querido Carlos Artiles, que desde Utah, con ese amor característico del periodista canario, nos regala toda la semana. Hoy va a hablar, siempre habla, es desde las tres perspectivas, internacional, nacional y autonómica. Pues quizás a mí de lo que la he escuchado esta mañana tempranito cuando me lo mandó, quizás lo que más me haya llamado la atención sea del contenido del sobre que Aldama ha puesto ya al servicio de la justicia, del sumario, de la investigación por refinanciación ilegal del Partido Socialista Obrero Español y que ha trascendido bien poco. Y a la expectativa de lo que venga el 31 de mayo con las elecciones andaluzas, que será también otro punto de inflexión. En la crónica internacional, pues lógicamente, lo que está pasando con Estados Unidos y con América Latina e Irán. Les dejo en compañía de Carlos Artiles. Mañana volveremos a las 7 de la mañana. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo frente a este micrófono. Disfruten de Carlos. Hasta mañana.
Saludos, Diego, para ti y tu equipo y todos los oyentes de Gente Radio. El saludo también para los que nos siguen en redes sociales. El repaso semanal a la actualidad política y social. En esos tres niveles que abordamos, el nacional, internacional y el local de Canarias también, y lo hacemos pues desde el antiguo territorio del Virreinato Español, en el entorno del Lago Salado, aquí en el estado de Utah. Empezamos por España, porque a las puertas de haber cerrado un proceso electoral la semana pasada con las elecciones de Castilla y León, pues resulta que ya tenemos otros a la vista, las elecciones andaluzas, posiblemente para el 31 de mayo. Lo hacen para evitar así también el viaje del Papa a España, que se está previsto que sea para mediados del mes de junio, y por eso lo van a adelantar algunas semanas. Eso parece que es la decisión que va a tomar el presidente Juanma Moreno del Partido Popular, que es quien tiene que tomar esa decisión, y por tanto en próximas horas lo sabremos. Las encuestas dan que precisamente el PP no va a poder mantener su mayoría absoluta con la que goza, digamos, de este gobierno actualmente Juanma Moreno, y va a tener que depender de Vox, que es el único que parece que sube en esas encuestas. El PP andaluz podría perder diputados y se quedaría en una horquilla entre 50 y 54, y que no le alcanzaría llegar a los 55 votos que son los necesarios para tener la llave, digamos, de la gobernabilidad, de poder tener ese gobierno en solitario. Por tanto, el bipartidismo parece que va a perder escaños ahí en Andalucía, en esas encuestas, tanto PP como PSOE, más este último, y parece que, a diferencia de Castilla y León y lo que pasó en Extremadura, pues la izquierda comunista se va a mantener viva, aunque eso sí, también muy debilitada en estas próximas elecciones andaluzas. Es muy fuerte allí Izquierda Unida, especialmente está muy asentado en toda la comunidad autónoma andaluza. El PSOE podría caer hasta su peor resultado histórico, porque eso de que esté liderado por María Jesús Montero, pues yo creo que lo va a penalizar aún más que por sí ya todo lo que supone estar participando de un gobierno sanchista. Pero es que encima la ministra de Hacienda, bueno, pues nunca ha sido precisamente alguien, digamos, muy favorable o alguien que caiga simpático a toda la población, ¿no? Y además por todo lo que supone además María Jesús Montero, porque encima ha estado detrás del caso de todas las corrupciones habidas y por haber. Desde el escándalo, por supuesto, en Andalucía, que es el principal, digamos, que se conoce, que todavía hay 100 causas abiertas de los ERE de Andalucía y que ahí hay pues cientos de millones de euros de desfalco. Pero ahora, bueno, pues se sabe como última noticia que adelantaba el periódico digital del debate, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella por un delito de cohecho contra José Antonio Marcos San Juan, que era el expresidente del Tribunal Económico Administrativo Central, del TEAC, que era el que tenía que, digamos, tener el control sobre las grandes empresas y su relación, digamos, con Hacienda. Bueno, pues hubo este personaje, que era el número 3 de María Jesús Montero, ahora va a tener que, como digo, que presentarse ante la justicia por esa querella que ha presentado directamente la Fiscalía Anticorrupción. Y bueno, es increíble que esto, bueno, pues siga pasando y siga, sin embargo, María Jesús Montero siendo la candidata del PSOE. Bueno, aquí la clave va a ser en Extremadura, y es que puede ser, digamos, una novedad, digamos, muy curiosa, y es que Vox le pudiera dar el sorpaso al PSOE. Está otra vez hablándose del techo del 20% que debe superar la fuerza de Abascal, pero que si lo hace, y ahora mismo la tendencia de las últimas semanas es ascendente, como digo, en esas encuestas en Andalucía por parte de Vox, si pudiera llegar al 20% o superarlo, podría suponer también que pudiera estar cerca del sorpaso al PSOE. Imagínense que fuera la segunda fuerza política. Eso no solamente, digamos, podría hundir al PSOE, pero sino que también puede ser una situación complicada para Juanma Moreno y su gobierno, y porque va a depender entonces mucho más de Vox para poder tener el control en esa autonomía. En fin, son los primeros sondeos, como digo, queda tiempo por delante, pero no mucho, porque estamos hablando de apenas un par de meses en donde va a volver a haber elecciones. No hay todavía un acuerdo entre PP y Vox, yo no sé a qué están esperando, para fijar unos acuerdos marcos generales para todas las comunidades autónomas, las tres que ya han celebrado elecciones: Extremadura, en Aragón y Castilla y León, y ahora las andaluzas. Es decir, es que Feijóo se tiene que sentar con Abascal, y Abascal se tiene que sentar con Feijóo. Este es el mandato que claramente está dando la ciudadanía, y les corresponde a ellos intentar fijar un acuerdo, el que sea, pero fijarlo ya, y eso es fundamental. Eso va a ser fundamental también, lo que pase con estas tres, las negociaciones con estas tres autonomías que ya, digamos, han celebrado elecciones, van a repercutir de manera clara, digamos, en lo que pueda pasar en estas elecciones andaluzas. Y eso lo tienen que saber todos, especialmente en el PP y también en Vox, donde están enfrascados también ahí en un lío interno, que eso también normalmente suele penalizar, pero a ellos de momento no les ha penalizado nada. En cualquier caso, en mayo, si no hay acuerdo, por ejemplo, en Extremadura, tienen que ir a convocar nuevas elecciones, y eso sí que les puede perjudicar muchísimo a unos y a otros. Así que esperemos que se llegue a algún tipo de acuerdo en ese sentido, por el bien de los españoles y por el bien precisamente de acabar con el sanchismo, ¿no? Porque es increíble lo que está pasando en el entorno del gobierno de Sánchez. Bueno, decía en un artículo del Confidencial Nacho Cordero, que es el director de ese periódico digital, que bueno, que hay seis razones que tienen que preocupar a Sánchez, y dice que bueno, que no hay ninguna que lo tumbe, pero la suma de las seis a lo mejor sí puede ser que lo deje tocado, ¿no? Bueno, en España esta semana, en mi opinión, yo creo que esto puede ser todavía más grave que eso que decía Cordero, y es que destaca la entrega del sobre que le dio Delcy Rodríguez al empresario Víctor Aldama, que parece que hay pruebas de una supuesta financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista. Hay una célula que se firmó a modo de pagaré por un importe de 250 millones de dólares en valor de petróleo venezolano, que en teoría era para esta cuestión, ¿no? Aldama, por lo visto, ha dado suficiente información al juez y a la Fiscalía Anticorrupción, que estaban presentes, sobre todo lo que supone, digamos, ese sobre, la interpretación y todo lo que sucedió alrededor. Y bueno, vamos a ver, ahora se tendrá que investigar, está en manos de la UCO, pero creo que esto sí puede ser algo muy, muy, muy grave en todos los sentidos. Me parece que es la información más importante en esta semana en torno a eso que estamos hablando y cómo puede aguantar, si es que puede aguantar, este gobierno de Sánchez, si al final se avanza en estas investigaciones sobre la financiación ilegal del PSOE. Y detrás está también, cómo no, bueno, detrás y delante. El que está siempre en todo eso es Zapatero, que cada vez más hay investigaciones en Estados Unidos alrededor de lo que supone su vinculación con la narcodictadura. Hay mucha información que tienen ya en Estados Unidos al respecto por muchos de los que están en las cárceles y que están cantando, entre otros el pollo Carvajal. Bueno, lo cierto es que dos secretarios de organización del PSOE están en la cárcel y de momento pues no ha pasado nada, ¿no? La mujer y el hermano están imputados por múltiples delitos y tampoco de momento parece que eso les haga mucha mella, por lo que hemos visto en estas últimas elecciones, ¿no? Que bueno, han caído, es verdad, pero no es una debacle, o sea, siguen manteniendo un techo bastante alto. El fiscal general fue condenado e inhabilitado y tampoco parece que pase demasiado en este país, ¿no? O lo que sucedió con el DAO de Marlaska y el acoso sexual y laboral, que también parece que eso pues tampoco le pasa mucha factura. A quien sí les ha pasado factura pues es precisamente a los que le apoyan el gobierno, sobre todo en la izquierda comunista, porque eso sí que están perdiendo muchos votos, aunque parece que en Andalucía se pueden más o menos mantener, perderán algo, pero pueden mantener representación. Tampoco están sin presupuesto este gobierno, no ha presentado ninguno, ni tiene previsto presentarlo, porque ya no tiene opción de ello en toda esta legislatura, y parece que tampoco les pasa factura, ¿no? Lo mismo digo con todo el tema de las inversiones en infraestructura, que se muestra claramente que no se han hecho o que se han hecho mal, que es una pésima gestión que ha costado vidas humanas importantes, sobre todo en los accidentes de ferrocarriles, y tampoco parece que le pase excesivamente nada, ¿no? Por no hablar de los beneficios penitenciarios y suelta masiva de tarras, de pedrastas y de violadores, que también debería pasarle facturas y parece que tampoco pasa nada. Y ya no hablamos del tema internacional y la relación de chantaje claro que tiene Marruecos con respecto a Sánchez y que parece tampoco le pasa por mucho, ¿no? Es decir, todo esto, si lo suma, sería suficiente para que en cualquier país europeo ya hubiera presentado su dimisión y hubiera convocado elecciones. Pero aquí ni tiene presupuesto, ni todo lo que estamos viendo, todos los escándalos, y a este señor, a don Teflón, pues parece que le resbala, ¿no? Bueno, vamos a ver, quizás también porque está preparando pues alguna jugarreta, ¿no? Porque ya sabemos que este no se corta un pelo. De hecho, salía también una información en X por parte de Jaime Berenguer muy interesante, ¿no? Que decía, ¿por qué muchos españoles sospechamos de que se vaya a respetar la limpieza democrática de las próximas elecciones generales? Y bueno, da argumentos realmente inapelables y que pueden ser muy ciertos, ¿no? Por ejemplo, el presidente del gobierno pues ha demostrado, Sánchez, que es un mentiroso sin escrúpulos ni tiene límites morales, que ha demostrado también estar inmerso en una corrupción sin límites, todo su gobierno, porque está salpicado todos los ministerios sin dejar a uno. Es decir, como bien decía la UCO en uno de los informes, claramente, bueno, pues está más cerca de ser una organización criminal. Pedro Sánchez además ya se sabe que ha manipulado urnas de su propio partido para ganar unas primarias. El voto por correo, por ejemplo, que provocó un vuelco inesperado en las elecciones de 2023, estaba controlado y dirigido por la fontanera del PSOE, que está imputada además por varios delitos. Esto es un tema que está ahí, vamos a ver en qué acaba, ¿no? Pero el partido ya ha sido investigado, el PSOE, en donde está, como digo, la fontanera y Sánchez, por supuesto, quien está al frente de todo, ya está siendo investigado por esa manipulación del voto por correo en elecciones municipales. Y parece que hay bastantes pruebas al respecto, o sea que ojo con este tema. Y además de eso, hay que sumar que el gobierno, que Sánchez, ha terminado con todos los controles y balances del Estado de Derecho y está poniendo a su servicio, pues bueno, desde correos al CIS, al propio Constitucional, hasta empresas como Indra, Telefónica, es decir, todos los que de alguna manera tienen que ser que actores que vigilan, que organizan, que coordinan o reparten los votos, pues resulta que están todos, digamos, al servicio del sanchismo. Esa es la realidad. Y bueno, ahora incluso ya también estamos viendo con preocupación que Sánchez y el PSOE están alterando los censos, especialmente el del exterior, con miles de nuevos votantes que ni siquiera viven en España, pero que podrían decidir el futuro de los que así hacemos, porque puede haber diferencias ahí entre un partido y otro, que con todos esos nuevos votantes, pues que pueden cambiar las elecciones. En concreto, lo estaba diciendo en la Comunidad de Madrid la presidenta Ayuso, es decir, que había una diferencia de 400.000 votos entre el PP y el PSOE en esa comunidad, y que puede ser, digamos, los 400.000 votos que se van a generar alterando los censos con nuestros nuevos votantes. Bueno, pues ya hay campaña precisamente del PSOE pagada en algunos periódicos, como por ejemplo en algunas cabeceras de este domingo en Canarias, donde decía que el migrante irregular, que es latino, no hablan de hispanos, ahora ya se utiliza la palabra latino, que es algo que es incorrecto, porque no es así. Dice que trabaja y tiene familia, son unos 40.000 extranjeros pueden beneficiarse de una regularización extraordinaria en las islas. Es decir, todo lo ponen muy bonito, lo visten estupendo, va a ser estupendo para ellos, va a ser estupendo para todos, pero nadie habla, por ejemplo, del colapso que hay en los servicios sanitarios, por ejemplo, que hay unos problemas tremendos ahora mismo y no hay suficiente infraestructura ni de personal, ni siquiera de la propia, digamos, infraestructura de los hospitales para poder atender a tantas personas. Esto es un tema que vamos a tener más pronto que tarde, que ya lo estamos viviendo, pero que ahora se va a agravar con toda esta regularización, que bueno, algunos están hablando de 800.000, pero hay otras fuentes que dicen que pueden llegar a más de 1.300.000, es decir, de una cifra que casi lo dobla con respecto a lo que decía el gobierno inicialmente, que hablaba de 500.000. Bueno, pues ya no solamente están hablando de 800, sino que puede ser muchísimo más. Y ojo, porque esto puede afectar a todo, incluido, como digo, los propios censos y las propias elecciones. No todos ellos, lógicamente, porque no tendrán derecho, pero sí muchos podrán cambiar esa situación. O sea que ojo con este tema, porque es realmente preocupante. Ya que hablamos de Canarias, que ha estado toda la semana pendiente de la borrasca, que por suerte, bueno, pues la parte positiva es que ha traído muchísima agua en todas las islas y no ha habido grandes destrozos ni ha afectado a personas y bueno, pues yo creo que en general ha sido más positivo que negativo, a pesar de las incomodidades que supone tanta agua, tanta lluvia y tanto viento. Pero esto es, digamos, la parte positiva. La parte negativa en esta semana es la conmoción que ha habido en Las Palmas por el asesinato de un empresario muy, muy querido y conocido en la Ciudad Alta, Vicente Reyes, de la cafetería Sumolandia, que estaba en Pedro Infinito, como digo, en la zona alta de la ciudad, pero que era muy conocido, tremendamente popular, y bueno, pues eso es un asesinato, porque cuando estaba cerrando el domingo de la semana pasada, mientras cerraba su negocio, alguien lo atacó y lo apuñaló y murió por esas apuñaladas por detrás. No se sabe todavía quién fue ni por qué. Dicen que podía ser un robo, pero no hay muestras en ese sentido. Y bueno, de momento la investigación policial no ha dado mucha información de lo que se está haciendo y de lo que se está investigando. Pero vamos, el dolor que ha generado es tremendo, y la preocupación de muchísima gente, porque está viendo que los índices de delincuencia están siendo muy, muy preocupantes en todas las islas, en toda España en general. De hecho, las cifras se han disparado en todos los aspectos, pero el gobierno lo niega, y no solamente lo niega, sino que está ocultando información, porque lleva un par de meses desde denunciado en los sindicatos de policía algunos de esos web con las estadísticas que no estaban funcionando o que había problemas, y en fin, que se está ocultando realmente la realidad, porque está todo este proceso electoral y a este gobierno del trilero Sánchez pues no prefiere ocultar la información y no decir lo que está pasando. Bueno, vamos rápidamente con el panorama internacional, con el conflicto de Oriente Medio. Hay alerta muy preocupante en Europa, porque se despierta un poco el pánico al demostrar Irán que puede con sus misiles alcanzar más de 4.000 kilómetros. fue digamos la alerta mundial fue cuando se conoció que habían atacado una base angloamericana de Diego García en el mar Índico, que estaba entre 3.800 a 4.000 kilómetros precisamente de distancia de Irán, y aunque fallaron, por lo menos lo intentaron, y lo que muestran es que pueden tener ese misil que puede llegar hasta ahí. Eso significaría que pudieran atacar directamente, digamos, a Europa. Israel está avisando que esos misiles de la teocracia asesina iraní pues tienen capacidad para llegar a Europa y atacar Berlín, París o Roma. De hecho, el jefe del Estado Mayor de los israelíes, Eyal Zamir, dice que se ha aprendido en la historia mundial y judía, ignorar una amenaza o taparse los ojos no lo hace desaparecer, sino que al contrario proyecta debilidad y alienta a esos regímenes extremistas. Y por eso decía el jefe del Estado Mayor judío que quien no afronta una amenaza desde el principio pues se convertirá en su rehén en el futuro. Y dice que bueno, que Estados Unidos y Israel están pues asumiendo eso y están protegiendo a todo el mundo libre. Dicen no, que eso pues, no es algo que tiene que tener en cuenta Europa, ¿no? Y la verdad es que sí, porque en fin, tienen capacidad para poder atacar capitales importantes, y si llega eso así, pues la cosa se puede complicar. De hecho, bueno, pues todavía hay un conflicto tremendo con Trump, que sigue muy enfadado porque no le dan apoyo para poder proteger a los barcos y despejar el estrecho de Hormuz para que pueda haber tráfico por ahí. Trump dice que ya no tienen poder de golpear de nada, pero lo cierto es que sigue habiendo misiles que están cayendo o lanzados por la propia Irán o por Hezbollah. De hecho, bueno, pues los medios de izquierda y proiraníes pues están insistiendo en esos ataques de Israel al sur del Líbano, en concreto ese anuncio de una operación para aislar precisamente a Hezbollah, que está en el sur del Líbano, del resto, digamos, del país, y lo van a hacer mediante la destrucción de puentes. Bueno, el problema es que otra vez hay civiles de por medio, y esto pues es suficiente para toda la propaganda en contra de Israel, y es un tema muy, muy complicado lo que está pasando ahí en el Líbano, a pesar de que también el gobierno del Líbano está pidiendo a la Hezbollah que entregue las armas y que se retire y que se rinda, pero no lo están haciendo. Y bueno, pues ese enfrentamiento pues sigue ahí. Israel lo que quiere es evitar ese peligro, como sea, porque mientras lo mantenga, pues es lo mismo que ha pasado en Gaza con Hamas, exactamente igual, y lo ha terminado por hacer desaparecer, y ahora está en ese camino y no le queda más remedio que intentarlo, que es aislar precisamente en la zona sur del Líbano a Hezbollah para desactivarlo de manera definitiva. Bueno, pues veremos lo que pasa también en ese estrecho de Hormuz, porque es la clave de este conflicto y del encarecimiento del petróleo, y es que se pueda buscar una solución ahí. Vamos a ver si Trump tiene razón de que ya tiene muy pocas armas para lanzar por parte del régimen teocrático. Ellos siguen enviando algún misil de vez en cuando, no es demasiado, pero es lo suficiente como para hacer daño, ya incluso con esas bombas de racimo que están prohibidas en por la ONU, pero en fin, esto a Irán le importa tres pepinos y a los medios también porque no informan de eso, pero esas bombas racimo están haciendo muchísimo daño dentro de Israel porque están cayendo y no les protege esa pantalla que tenían contra los misiles y contra los drones, pues parece que al disgregarse en el aire y esparcirse, pues puede caer en cualquier sitio, y eso es lo que está provocando mucho, mucho daño. En fin, vamos a ver lo que pasa en este conflicto, pero bueno, hay dudas, porque hay por una parte, hay gente que dice que esto va para largo, y bueno, Trump insiste, y dentro del Pentágono también, por lo visto, están diciendo que ya queda poco que atacar dentro de Irán, y que no tienen con qué prácticamente seguir haciendo daño, y por eso están diciendo que hay que ir a controlar el estrecho de Hormuz. Ahora se están amenazando uno y otro, porque Trump está diciendo que va a ir contra centrales eléctricas de Irán dice que si le atacan centrales eléctricas ellos a su vez pues van a atacar todo lo que pillen, incluso bueno, pues objetivos turísticos. Bueno, pues en esas estamos y vamos a ver en qué acaba. Lo cierto es que yo creo que Europa debe entrar en ayudar, digamos, a Estados Unidos e Israel en acabar con este problema, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es derrocar ese régimen criminal definitivamente, no sé de qué manera, pero tienen que buscar fórmulas para acabar con ellos. Han matado ya casi todo el mundo, a casi todos los líderes que había, incluso esta semana Israel desactivó un par de ellos más muy importantes, pero lo cierto es que siguen estando bueno, pues vivos, por decirlo de una manera, ¿no? No solamente vivos, sino que además están ya o siguen ahorcando a tres primeros condenados por las protestas de enero, entre ellos a un medallista de lucha libre de solo 19 años, a las jugadoras de la selección de fútbol les han acusado de crimen contra Dios y el Estado, han detenido a sus familias para que volvieran porque habían pedido asilo en Australia, y bueno, pues lo cierto es que han tenido que volver y se espera lo peor para ellas, ¿no? De esto no dicen nada ni por parte del gobierno socialcomunista español ni eso de los del no a la guerra, de esto no se comenta. Esto no, por lo visto, no es noticia, no es información relevante. Bueno, vamos con Estados Unidos, sigue el cierre parcial del gobierno, lo que está provocando que un caos tremendo en los aeropuertos de Estados Unidos este fin de semana. El sábado en concreto, este último sábado, se registró la mayor tasa de ausencia de agentes de la seguridad del TSA en los aeropuertos desde que comenzó este cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional hace ya un mes prácticamente. Las filas en los controles de seguridad de los aeropuertos pues se alargan ya en todo el país porque no hay agentes suficientes, que llevan más de, como digo, prácticamente un mes, casi 4 semanas sin cobrar, y ya se están ausentando del trabajo. Algunos incluso están renunciando, una buena parte de ellos. Y durante el fin de semana, pues ante esto, Donald Trump, el presidente, publicó en redes sociales que iba a desplegar a su Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, al famoso ICE, estas fuerzas paramilitares, pues las va, por lo visto, a desplegar aquí para sustituir o para complementar al Servicio de Seguridad de los aeropuertos, y eso se va a producir desde este lunes en la mañana. Y esto dice Trump, que lo hace a menos que los demócratas aprueben un paquete de financiación para poner fin al cierre del Departamento de Seguridad, ¿no? Los demócratas están manteniéndose firmes, exigiendo reformas en la política precisamente sobre el ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, y dice que mientras esto no se haga, pues ahí está ese pulso, no van a votar a favor de financiar el Departamento de Seguridad. Y bueno, la TSA el domingo dice que hubo una espera de casi 4 horas por la mañana en el aeropuerto de uno de los aeropuertos de Nueva York, pero también en Atlanta, en Dallas, en Houston, en fin, tremendo. De hecho, el presidente del sindicato de los trabajadores del TSA, del Servicio de Seguridad, dijo el domingo que, bueno, estaba criticando directamente a Trump porque dice que lo calificó como amenaza del gobierno el que se diga que se va a enviar al ICE a los aeropuertos, porque dicen que no están capacitados, y yo creo que tienen razón para hacer ese trabajo, ni tienen certificados en seguridad aérea. Y decía el presidente del sindicato, dice, los oficiales pasan meses aprendiendo a detectar explosivos, armas y amenazas diseñadas específicamente para evadir la detección en los puntos de control en los aeropuertos, y estas habilidades se requieren instrucción especializada, práctica, y eso no se puede improvisar. Poner personal sin capacitación en los puntos de control de seguridad no soluciona un problema, sino que lo crea. Esto es definitivo, lo que dice este responsable del sindicato, y tiene toda la razón, ¿no? Y dice que lo que se tiene que hacer es que se resuelva el problema y que se les pague. Que ellos han estado yendo hasta donde han podido, ¿no? Prácticamente a trabajar todos los días y sin cobrar, porque creen que la misión es mantener seguros los aeropuertos y a todos los pasajeros. Pero lo que pide es que se les pague y que no sean reemplazados por agentes armados sin entrenamiento, y que han demostrado que pueden ser muy peligrosos. Y desde luego en las calles ya lo han demostrado, y que generan más problemas que soluciones. Bueno, vamos a ver lo que pasa, pero eso es un problemón tremendo para la administración Trump y desde luego no es nada favorable para él, teniendo en cuenta que la presión del partido de los demócratas está clara, porque saben que estamos a menos de 2 meses del Mundial de Fútbol, de venir muchísima gente aquí, y Trump tiene que buscar una solución para resolver este caos en los aeropuertos. Tremendo también es el escándalo en esta semana aquí en Estados Unidos que se ha destapado por parte del periódico New York Times, que publicó que el mítico líder sindical de la Unión de Campesinos, César Chávez, que era considerado prácticamente un santo laico aquí por la izquierda política y el Partido Demócrata, pues se ha desvelado que estuvo abusando y violando a muchas mujeres, muchas de ellas menores de edad, durante décadas. Murió en el año 93 César Chávez con 66 años, pero hasta ese momento parece que tenía una vida, digamos, paralela, oculta para la mayoría, pero no para todos, porque había muchas mujeres, como digo, que lo sabían, y según esa investigación del New York Times, el César Chávez está acusado en concreto de agresión sexual a 2 niñas menores de edad y a su propia compañera líder sindical Dolores Huerta, que era la líder que formó todo ese sindicato de campesinos entre la década del 60 y el 70. De hecho, ha sorprendido la revelación de la propia Dolores Huerta, que como digo es la gran líder campesino junto con César Chávez, que sigue viva, tiene 95 años y que es otra figura icónica de este movimiento por los derechos civiles y que ha decidido hablar. Y según el testimonio que ha dado, pues César Chávez la violó 2 veces y en ambas ocasiones quedó embarazada de 2 hijos que entregó en adopción para alejarlos de especulaciones y malos ambientes. En fin, realmente tremendo, ¿no? La Organización de Trabajadores Agrícolas Unidos y la Fundación César Chávez tuvieron que cancelar las celebraciones del Día de Chávez, que está precisamente para el próximo 31 de marzo. Y bueno, han cambiado, digamos, eso por llamarle el día o la conmemoración del Día de los Trabajadores del Campo, ¿no? O algo así es como lo van a llamar, para quitar el nombre de Chávez, que también el gobernador Gavin Newsom, californiano, dijo que todavía no se ha tomado decisiones a nivel estatal con respecto a ese día, que cree que va a seguir manteniéndose como feriado, aunque en California va a ser el día 27 para prolongar lo que se llama el Spring Break, el descanso de primavera, que ya en muchos sitios ya se está celebrando, porque aquí no es una semana fija como la Semana Santa en España. A veces coincide y a veces no, y muchas veces se celebra con anticipación. Y bueno, en cualquier caso, ese Día de los Trabajadores Agrícolas se va a llamar ahora en vez de lo de César Chávez, pero el escándalo ha sido espectacular, tremendo, lo que se ha montado aquí en Estados Unidos. Bueno, con eso ponemos punto final a nuestro comentario de esta semana. La próxima semana más. Gracias por estar ahí, por seguirnos y hasta la próxima.